en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este jueves 13 de mayo del año 2021, una jornada marcada por la inclemencia climatológica. Seguimos con lluvias, como ha llovido durante esta mañana, y como veníamos diciendo durante toda esta semana, se esperaban lluvias generalizadas a lo largo de la provincia de Ourense. Eso sí, los termómetros van a subir, se situarán por encima de los 20 grados en la capital de las Burgas. En el Ayuntamiento de Ourense siempre nos acostumbramos a que hay novedades y siempre estamos viendo cómo se va moviendo el tablero político de la ciudad. Esta mañana, los concejales díscolos de Democracia Ourensana, María Teresa Rodríguez Garrido, María del Mar Fernández Dibuja y Miguel Caride, han formalizado por registro y ante la Secretaría del Pleno la decisión de abandonar el Grupo Municipal de Democracia Ourensana. De esta manera pasan a la condición de concejales no adscritos, o lo que es lo mismo, lo que siempre conocimos como el grupo mixto. Además, Miguel Caride, que es diputado provincial en la Diputación, presentó también por registro y ante la Secretaría de la Diputación Provincial su renuncia a continuar adscrito al Grupo Provincial de Democracia Ourensana y solicita su pase a los no adscritos. En su renuncia afirman que en el seno de ambos grupos, municipal y provincial, no existe democracia interna, ya que todas las decisiones las adopta unilateralmente el alcalde Gonzalo Jácome, sin atender a ninguna otra razón que no sea su propia voluntad, sin contar con su opinión y no permitiéndosenos, según dicen textualmente, expresar nuestro parecer ni intervenir en ningún debate. Además, señalan que no pueden seguir vinculados a las siglas de Democracia Ourensana porque, según señalan en ese documento presentado, representa todo lo negativo de esta ciudad. Los tres representantes políticos aseguran que permanecieron durante los últimos meses en un discreto silencio, observando la evolución de los acontecimientos y, dicen, asistiendo atónitos al espectáculo del juego político de los grandes partidos que tienen la solución en sus manos y son incapaces de resolver la extravagante situación de que la tercera ciudad de Galicia esté gobernada por tres personas incapaces materialmente de ejercer la dirección política necesaria para atender a todos los problemas, retos y necesidades del Ayuntamiento de Ourense. Bueno, pues era el documento que presentaban y, por tanto, abandonan el partido en el que estuvieron durante mucho tiempo los últimos meses, como saben, pues muy muy al margen de la figura de Gonzalo Jácome. Y ahora dicen, pues adiós a estar en el Grupo Municipal de Democracia Ourensana y lo abandonan. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos con capítulos. ¿Y ahora qué? Pues habrá que preguntarle a Jácome, habrá que preguntarle a los concejales.
Bueno, pero Jácome ya ha hablado, ¿no? Díscolos. ¿Qué ha dicho Jácome?
Bueno, Jácome les ha dicho de todo menos bonitos, ¿vale? Les ha dicho de todo menos bonitos. Jácome ha, criticado, ha valorado, por decirlo de alguna forma, lo que han realizado sus excompañeros de grupo, y lo que ha dicho es que lo hacen por intereses económicos. ¿Por qué? Pues porque, según explicó él, ya les había dicho hace muy poco tiempo que iban a pasar de ellos en las comisiones, ¿cómo se dice? En las juntas de área, ¿no? En las juntas de área, porque los concejales van a juntas de área, cobran un dinerito, no mucho, pero cobran un dinerito por asistir a juntas de área, pero como dice él, no respetáis el voto de Democracia Ourensana en los plenos, así que no os vamos a convocar a juntas de área, con lo cual vais a dejar de cobrar lo que cobrabais por ir a juntas de área. Entonces dice Jácome que hacen eso, que se marchan de Democracia Ourensana se incluye en el grupo de no adscritos exclusivamente por eso, por intereses económicos, porque les habían dicho que si seguían en Democracia Orensana no iban a contar con ellos para juntas de área. Así que yo supongo que ahora en las juntas de área sí que tendrán que tener una participación los concejales del grupo de no adscritos.
Bueno, pues ese es otro movimiento dentro del tablero político. Veremos en qué repercute, porque ya avisan en ese comunicado que junto a Manuel Álvarez, más conocido como Manolo Forum, formarían la tercera formación política de mayor número de representantes en el Ayuntamiento de Orense. La primera sería el Partido Socialista con 9 ediles, la segunda Partido Popular con 7, serían 4 concejales no adscritos, 3 tendría el Grupo de Democracia Orensana de Jácome, los 3 que están en el gobierno, 2 el BNG y 2 Ciudadanos. O sea que la partida todavía está por jugar.
Muy variado.
Pero, sí, sí. Pero detrás de este movimiento siempre hay algo. Lo que tenemos que tener muy claro es que cuando alguien mueve una ficha, es que detrás hay algo, siempre. Y lo veremos. ¿Por qué se da ahora este paso? ¿Y qué quieren hacer con ello? Porque durante mucho tiempo estuvieron al margen de la figura de Gonzalo Jácome. ¿Por qué ahora mueven la ficha? Pues veremos en este tablero del ajedrez, que es el Ayuntamiento de Orense, que se mueve a partir de ahora, después de esta decisión adoptada por los concejales díscolos. Esto está muy animado. Y así comenzamos hoy Herrera en COPE Orense. Gerardo Cid está al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Una pausa y hablamos de otras cosas.
Esta primavera, márcate tu ritmo al lado de un veterano. Talleres Novo.
Distribuidor para Orense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de Bosque y Jardín.
Distribuidor oficial de Riejo, Peugeot Scooters, Husqvarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hablamos de un proyecto, el que se llama Alumiños No Bosque. Para hablar de todo ello nos acompaña Victoria Aragonés, es maestra de educación infantil por la Universidad de Vigo, con formación en modelo pedagógico de educación en la naturaleza a través de la Fundación Edna, así como otras formaciones complementarias ofrecidas por proyectos ya con mucha experiencia en este modelo. Victoria Aragonés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos muchas gracias. Días, ¿qué tal?
Muy gracias. Bien. ¿Cómo es este proyecto? ¿Qué pretende?
Bueno, Alumiños No Bosque es un proyecto basado en el modelo pedagógico de educación en la naturaleza. Estamos, bueno, ubicados en el Concilio Ourense, en una zona muy especial también, es una aldea abandonada en la zona de Beiro, Chantada, podemos decir que repoblamos Chantada con este proyecto tan bonito. Y a través de este proyecto pretendemos revincular, reconectar a la infancia con la naturaleza, ¿no? Estamos ante una sociedad que poquito a poco se va distanciando cada vez más de donde pertenecemos, que es la naturaleza, y eso es nuestro objetivo, darle la oportunidad a los niños y a las niñas de poder volver a conectarse, de llegar a la naturaleza otra vez. Uh-huh. Y jugar en ella, jugar mucho.
Es un modelo ya asentado en Europa, además.
Sí, sí. Ya nace, se puede decir que, bueno, nació en los años 50 en Escandinavia, donde surgieron las primeras escuelas al aire libre. Y bueno, poquito a poco se fue expandiendo por toda Europa. Y bueno, en 2011 se abre aquí en España la primera escuela al aire libre, Saltamontes, en Madrid. Y a partir de ahí empezó a crecer el movimiento y a crecer una red muy fuerte, con mucha fuerza, que es ETHNA, la Federación ETHNA, de la que formamos parte y, bueno, a través de la cual pues hacemos una red pues con mucha fortaleza para poder seguir creciendo en este país este modelo pedagógico y que se reconozca, ¿no? Como escuela en la naturaleza.
Es un espacio de encuentro, intercambio de experiencias, de consolidación de proyectos educativos en la naturaleza. ¿Qué actividades desarrolláis?
Pues principalmente nuestra actividad principal es la actividad diaria como espacio de juego en la naturaleza por las mañanas para niños y niñas de entre 2 y 6 años, que es la etapa de escolarización no obligatoria. como es un modelo no homologado, podemos atender hasta esa edad. Después también es un proyecto que no solo va dirigido a la infancia, sino a las familias también, y para eso tenemos otra actividad que son las tribus salomiñeiras, en las que compartimos jornadas con las familias en la naturaleza silvestre. Allí compartimos preocupaciones, dudas, descubrimos el juego libre de la infancia, algo maravilloso. Y como novedad este año tenemos el campamento Alumiñeiro, que haremos en el mes de julio y primera quincena de agosto. Que nos hace especial ilusión porque podemos abrir el espacio a aquellos niños y niñas que están en edad de escolaridad obligatoria y no podrían acompañarnos por las mañanas, pero le podemos dar esa oportunidad de disfrutar un verano inmerso en la naturaleza.
¿Cuántas plazas hay para ese campamento de verano, que es novedoso?
Son 16 plazas por semana. Es un campamento que semanal, y tenemos 16 plazas cada semana. O sea, cada semana se hará un grupo de 16. Y las ratios son ratios muy pequeñitas también, al ser un campamento basado en el juego libre y en la naturaleza. Tenemos que formar grupos muy pequeñitos, con una ratio de 8 peques por persona adulta, por acompañante. Y de esa forma tendremos como máximo 16 peques y 2 acompañantes.
Y los interesados en esta iniciativa, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se pueden participar?
Pues tenemos, la información sobre todas las actividades y el proyecto, tenemos nuestra página web. Tenemos información también en Instagram y en Facebook, y pueden en la página web pueden contactar con nosotras a través del correo electrónico alumiñosnobosque@gmail.com o el teléfono de contacto que aparece también en la página web, y allí le seguiremos informando. Toda la información sobre precios y cómo pueden hacer está en la página web.
Y también para participar en actividades diarias y en las otras iniciativas que tenéis, ¿no?
Sí, en las tribus, que pueden venir familias aunque no formen parte de la asociación, o si quieren información sobre la actividad diaria, sobre el campamento o lo que vayamos desarrollando.
Pues es Alumiños No Bosque, es un proyecto formado por un grupo de familias y educadoras comprometidas con la infancia y la naturaleza en la ciudad de Orense. Y agradecemos a Victoria Aragonés, que nos acompaña en estos momentos en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Victoria, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Buenos días.
Las 12:42 minutos en esta jornada pasada por agua, durante todo el día. En algunos momentos para de llover, pero si salís de casa o del trabajo, no os olvidéis el paraguas y el chubasquero, que hoy se necesita de verdad. En Laza y en Aveiga hubo pequeños seísmos, Amelia.
Sí, hijo, sí. La tierra no deja de moverse.
No para.
Y aquí es la sorpresa del día. Déjame actualizar la página por si se ha movido en algún lugar más. No, ahora está por la zona de Cádiz. El temblor.
Ahora está en Cádiz, se ha ido al sur de España.
Sí, los últimos están en estos momentos, te digo, en este momento en el Golfo de Cádiz está el último temblor que ha habido. Pero es que en las últimas horas ha habido algún movimiento por aquí. Fíjate, hasta en la zona de, esto es Lalín, cerca de Santiago, también en Silleda. Pero lo que corresponde a la provincia de Ourense, esta madrugada mismo temblaba la tierra en Aveiga y en Laza. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, a ver que lo tengo yo por aquí hoy, sí, son los seísmos de 2,8 en Laza y de 2 grados en Aveiga. Es poquito, ha sido poquito, ¿vale? Pero me imagino que el que lo haya sentido, no le queda así el cuerpo como para mucho jaleo. Fue esta madrugada a las 4:11 en Aveiga, con epicentro a 4 kilómetros de profundidad, y a las 7:15 de la mañana, un temblor de 2,8 grados en Laza. A 5 kilómetros de profundidad estaba el epicentro del seísmo. Pero que esto es para que estemos, para que seamos conscientes de que lo que hay bajo nuestros pies tiene vida, se está moviendo.
Claro.
Así que, respeto también a la tierra. Sé cómo podemos tenerlo, porque esto se mueve, no avisa, y da igual lo que hagas, no se puede evitar, pero bueno, que está ahí, que la tierra se mueve. También
son varios, en los últimos tiempos los que estamos viviendo en la provincia de Orense.
Sí, sí.
Hoy es un día grande porque es el 13 de mayo, un día muy importante en el Templo do Couto. Hoy es el día grande de la Virgen de Fátima. Todos nos acordamos de aquellas imágenes de más de 40.000 personas cada 13 de mayo en procesión en el Templo do Couto hasta la Catedral de Ourense. El año pasado no pudo ser, este año tampoco por el COVID-19. Se mantienen hoy las misas habituales. Por lo menos hay aforo, pero limitado, 220 personas en el interior del templo. Lo que sí, hoy a las 9:30 habrá rosario de antorchas, que esta vez, al no haber procesión, se realizará en el interior del templo con todas las medidas de seguridad, de distancia y de aforo. Como digo, es un día muy importante para todos los devotos, es el día de la Virgen de Fátima y un día especial en el templo del barrio de Ocouto. 13 de mayo, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1787, el capitán Arthur Phillip abandonaba Portsmouth con una flota de 11 barcos llena de convictos para establecer la primera colonia de presidiarios de Australia. 1799 llegaba procedente de La Coruña Salvador del Muro y Salazar, capitán general de la isla de Cuba. En 1909, el primer Giro de Italia comenzaba desde Milán. El ciclista italiano Luigi Ganna sería el primer ganador. Y en 1950, en el circuito de Silverstone, en el Reino Unido, se realizaba la primera carrera de Fórmula 1. En 2007, un accidente en la autopista 25 de mayo, en San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, dejaba un total de 13 víctimas mortales. Y en 2011, un fuerte terremoto azotaba Costa Rica y era sentido en algunas costas del Pacífico y del Mar Caribe.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
No, una, te traigo varias. Y es que además, tú fíjate el título que le podíamos dar. 15 curiosidades que preferirías no saber. Uh-huh. Te cuento. Son 15, no sé si no... No vamos a dividirlas en un par de días. Hoy os cuento unas cuantas, el próximo día más. Por ejemplo, ¿tú sabías que las motosierras eran un instrumento auxiliar que utilizaban los cirujanos?
Uh-huh.
Las motosierras. Más cosas. Que la rabia es tan letal que cuando tienes síntomas ya estás muerto. Otra curiosidad. Que las cucarachas pueden sobrevivir hasta 3 semanas sin cabeza.
Tres semanas sin cabeza.
¡Qué bicho más repelente! Otro bicho muy lindo, pero fíjate tú qué historias. Los delfines macho se unen para abusar de las hembras y procrear. Así que mira, el juego del Monopoly fue creado por un anticapitalista que quería demostrar lo injusto que era el capitalismo, el Monopoly.
¿Cuánto hemos jugado al Monopoly?
Sí.
No, yo muchísimo he jugado al Monopoly.
¿Se llamaba el, uh-huh, el palé? Era, no, ¿cómo se llamaba?
Sí,
tenía otro
ser
nombre, ¿no? El palé. Yo creo que era el palé. Yo sí jugaba con... Sí, cuando era pequeña.
Y se sigue jugando, ¿no? Yo el año pasado todavía jugué
no
al Monopoly.
No tan pequeña. Es verdad. Sí, sí, tienes razón.
Yo el año pasado jugué unas partidas.
Bien. ¿Y ganaste o perdiste?
Perdí. Siempre pierdo. Lo mío no son las inversiones.
Sí, sí, esto que compras las calles por no sé cuánto y las casas por no sé qué y de repente te quedas, vamos, desplumado. Sí, sí, porque hay alguien que es más listo y tiene más ojo. ¿Qué pasa como a mí entonces? Mira, que hubo una mujer que sobrevivió al hundimiento de los tres grandes transatlánticos. Mm. Es una azafata marítima, se llamaba Violet Jessop, y sobrevivió al hundimiento del Britannic, del Titanic y del Olympic, que fueron tres grandes transatlánticos.
Me quito el sombrero.
Mm. Y una última curiosidad, y luego otro día te cuento más. ¿Tú sabes que los agujeros de la nariz se turnan para sacar el aire?
No.
Sí, pues aunque no lo notemos, los orificios nasales se turnan en ciclos de 3 a 6 horas para aumentar su flujo sanguíneo y permanecer ligeramente congestionados temporalmente. Así que mira tú qué cosas. Y no nos enteramos, ¿eh? Respiramos eso sin darnos cuenta, inconscientemente, y tú fíjate, se turnan.
Ah, mira, pues es la noticia de enredos.
Son las noticias curiosas de enredos que encontramos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella, en la calle Remedios, con dulces, salados, golosinas, gominolas.
Muy buenos días. Los concejales díscolos de Democracia Orensana, María Teresa Rodríguez, María del Mar Fernández Dibuja y Miguel Caride, presentaron esta mañana un escrito por registro y ante la Secretaría del Pleno ante la decisión de abandonar el Grupo Municipal de Democracia Orensana y pasar a la condición de concejales no adscritos. Además, Miguel Caride, que es diputado provincial, presentó por registro y ante la Secretaría de la Diputación su renuncia a continuar en el Grupo Provincial de Democracia Orensana y solicitud por tanto de pase a no adscrito. En su renuncia afirman que en el seno de ambos grupos, municipal y provincial, no existe democracia interna, ya que todas las decisiones las adopta unilateralmente el alcalde Gonzalo Jácome, dicen, sin atender a ninguna otra razón que no sea su propia voluntad, sin contar con su opinión y no permitiéndoles expresar su parecer ni intervenir en ningún debate. Además, señalan en su renuncia que no pueden seguir vinculados a las siglas de Democracia Orensana porque representan todo lo negativo de esta ciudad. Los tres representantes políticos aseguran que permanecieron durante los últimos meses en un discreto silencio observando la evolución de los acontecimientos y asintiendo atónitos al espectáculo del juego político de los grandes partidos, dicen los tres, que tienen la solución en sus manos y son incapaces de resolver la extravagante situación de que la tercera ciudad de Galicia esté gobernada por tres personas incapaces materialmente de ejercer la dirección política necesaria para atender a todos los problemas, retos y necesidades del Ayuntamiento de Ourense. Es la renuncia de los tres ediles díscolos. Las reacciones no se han hecho esperar. A ello se ha referido hace tan solo unos instantes el alcalde de Ourense, el líder de Democracia Orensana, que ha dicho a Amelia González. Buenos días.
Buenos días. Pues el alcalde de Ourense considera que el abandono del grupo de Democracia Orensana por parte de María Teresa Rodríguez, María del Mar Fernández Dibuja y Miguel Caride se ha producido únicamente por intereses económicos. Jácome ha valorado la decisión de sus excompañeros de grupo municipal, explicando que han tomado esa decisión una vez se les comunicó que no iban a ser convocados a las juntas de área porque no tenían disciplina de voto en los plenos. Con ello, dice Jácome, dejarían de percibir los algo más de 300 euros mensuales que cobran por asistir a las juntas de área. Les ha dicho de todo menos bonitos. Escuchen.
Evidencia que los tránsfugas, los traidores a los que yo he llamado siempre a estas personas de Democracia Orensana que estaban en el Grupo Municipal de Democracia Orensana, estaban única y exclusivamente por intereses. Es decir, tenemos un pleito pendiente donde se les va y se les iba a echar del grupo forzosamente, pero en el momento en que le quitamos las juntas de área y sus compensaciones económicas, en torno a 300 euros al mes, en el momento que se las quitamos, abandonan el grupo por 300 euros. Con lo cual, fíjense de qué tipo de personas estamos hablando.
Según el Jácome, ya acaban de escuchar, se van antes de que los echen.
Escuchas Herrera en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos una jornada pasada por agua en la provincia de Orense. Los termómetros subirán hasta los 18 grados en Verín, 20 en Obarco, 21 grados en la capital de las Burgas. Los ourensanos viven sus primeros días en los que hacen frente a la nueva rebaja. 30 kilómetros por hora para circular por la ciudad. Se ven algunos frenazos al darse cuenta los conductores que están incumpliendo esa velocidad. Otros siguen sin percatarse y hay quien se extraña. Los taxistas afirman que los clientes incluso les preguntaban por qué iban tan despacio. Francisco Javier Álvarez, presidente de los taxistas en Ourense, aquí en la cadena COPE.
Clientes sí que se dan cuenta de que vamos muy despacio. Sí, pero como vamos tan despacio, claro, vamos hasta 30, empezó la norma esta y claro, 30 por hora, hoy los coches, pues a 30 muchos son automáticos, incluso tienes que ir frenando constantemente, porque los automáticos, vamos, ya pasan, con la marcha metida hacia adelante, ya pasan de los 30.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Ourense Baloncesto ganó un partido vital para mantener la categoría. El equipo de Gonzalo García de Vitoria derrotó al Lleida a domicilio ayer por la tarde por 74-76, dos puntos tan solo. El COP jugaba el tercer partido en los últimos siete días y visitaba al conjunto ilerdense en un partido en el que ambos equipos necesitaban la victoria para acercarse a la salvación. Al final, el equipo ourensano logró la victoria en extremis y supone un respiro para afrontar los dos próximos partidos por disputar.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
La tierra se volvió a sentir esta madrugada en dos municipios ourensanos.
Los concellos de Laza y Abeiga registraron sendos temblores de tierra esta madrugada. Según los registros del Instituto Geográfico Nacional, el primer seísmo tuvo lugar a las 4:11 de la mañana en Abeiga. Fue de magnitud 2 y con el epicentro situado a 4 kilómetros de profundidad. Algo más de dos horas después, a las 7:15 de la mañana, se producía un temblor de 2,8 grados de magnitud en Laza. El epicentro del seísmo se localizó a 5 kilómetros de profundidad.
El Siergas organiza un cribado poblacional en Lobios este próximo sábado, día 15 de mayo. 600 personas de entre 16 y 70 años serán convocadas. Lobios tiene a día de hoy 11 casos activos de coronavirus y una incidencia acumulada a 7 días superior a 400. Este municipio ourensano entra esta medianoche en nivel alto de restricciones. 12:56 minutos. En un momento te cuento el libro que le va a regalar el Ayuntamiento Orense a los niños que pueden adquirir en las librerías de la ciudad.
Nuevamente en Fibraocar, concesionario oficial Kia en Ourense, hemos vuelto a ser número uno en ventas a particulares durante el mes de abril. Por algo será, ¿no? Y para que sigamos en esta buena línea, del 6 al 24 de este mes de mayo, descuentos de hasta el 30% en toda la gama sur. Solo del 6 al 24 de mayo. Ahora en Fibraocar tenemos un SUV para ti con hasta el 30% de descuento. Fibraocar, concesionario oficial Kia, en carretera de Madrid, polígono Barreiros.
Descubre lo que te inspira.
El Ayuntamiento de Ourense destinará 210.000 euros para que los niños de la ciudad puedan adquirir libros en el comercio local. Esta iniciativa fue aprobada esta mañana en Junta de Gobierno y está destinada a niños nacidos del 2003 en adelante y empadronados en la ciudad de Asburgas. Será un ejemplar por cada niño, por importe de hasta 20 euros, que podrán retirar en las librerías de la ciudad. La campaña se realizará del 23 de junio al 14 de agosto. El Ayuntamiento de Ourense da continuidad así a la campaña desarrollada el año pasado bajo el título Un libro desconfina tu imaginación, en la que participaron 8.470 niños de la ciudad y un total de 35 librerías. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la visita del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Lalén, que estuvo hoy en Rubiá. Allí anunció la próxima publicación por parte de la Consellería de Cultura, Educación e Universidades de la licitación del proyecto de renovación integral del Colegio Virxe do Camiño. Según explicó el delegado, las obras van a suponer una inversión de 245.000 euros y consistirán en la renovación de las cubiertas del centro, al que también se van a pintar las fachadas, y se van a resolver los problemas de humedad que presenta. También se va a mejorar la accesibilidad y se cambiarán las ventanas de los tres edificios que componen el centro educativo.
Ourense aplaudió a sus enfermeras. La planta baja del nuevo edificio de hospitalización del complejo hospitalario acogió el acto de homenaje por el Día de la Enfermería. El Tribunal Superior confirmó la denegación de la licencia para el edificio construido junto a la iglesia de los franciscanos en el centro de la ciudad de Ourense. Recordemos que la calle Lamas Carvajal permanece cerrada al tráfico para proceder a la renovación del pavimento dañado en esa zona, y es que comenzaron las actuaciones de mejora de pavimentos en varias calles del centro histórico, concretamente las calles Lamas Carvajal, Paseo San Miguel y la Plaza de Santa Eufemia. Desde ahora no se podrá circular tanto por la calle Lamas Carvajal como por la avenida de Pontevedra. Este cierre puede durar, según fuentes municipales, alrededor de un mes. Y hoy, 13 de mayo, es un día muy importante para todos los devotos en el templo de Ocouto. Es el día de la Virgen de Fátima. A las 9:30 de la noche será el Rosario de Antorchas, que esta vez, al no haber procesión, se realizará en el interior del templo, con todas las medidas de seguridad, con mascarilla y con aforo limitado. Recordemos que durante todos estos días el aforo ya estuvo limitado en las diferentes misas a un total de 220 personas y las misas cada hora. Hoy permanece el mismo horario las misas y a las 9:30 este rosario de antorchas en el templo de Ocouto, en este día de la Virgen de Fátima. 12:59, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.